A buscar nuestras Biblias, el pasaje que estamos estudiando de Filipenses capítulo 2, si tienen sus Biblias puestas de pie, vamos a leer el primer párrafo. Filipenses capítulo 2, el versículo 1 al versículo 11. Mediante este año vamos a aprender este pasaje de memoria, Filipenses 2, 1 a 11. Y ahora nos toca el versículo 1. Leamos Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo que si fuera predicador en los tiempos del Nuevo Testamento y me preguntaran qué iglesia quisiera yo pastorear, sin duda alguna, inmediatamente yo les contestaría a la iglesia de Filipos, en Macedonia. Por lo que leemos en el libro de los Hechos y en el libro de Filipenses, esta era una iglesia ejemplar. No tenían problemas doctrinales, no tenían problemas de dones, no tenían problemas inmorales, así como los de la iglesia en Corinto. Pero como en todas las iglesias del mundo, por supuesto, había problemas, ciertos problemas. Y en la iglesia de Filipos, cuando menos, había un gran problema entre dos hermanas. Dos hermanas estaban peleadas, y de hecho el apóstol Pablo menciona sus nombres en el capítulo 4 y el versículo 2. La hermana Evodia y la hermana Sintique. Y esas hermanas, muy probablemente, tenían amigas, amigos que formaron grupos en la iglesia, divisiones de yo voy a la hermana Evodia, no, yo le voy a la hermana Sintique. Y ese era un gran problema en la iglesia en Filipos. Probablemente las hermanas sí se saludaban al salir de los cultos, al salir de los servicios. En los convivios a veces se platicaban, a veces sí, a veces no. Pues estaban en la iglesia, tendrían que de alguna manera sentirse que estaban en compañerismo, pero afuera, en el Walmart de Filipos, se ignoraban, ¿verdad? ¿No? En las calles a lo mejor las veían y se ponían la cara Orozco, ¿verdad? Estaban enojadas, estaban sentidas, tenían rencores, tenían envidias los unos contra los otros. Bueno, para resolver este problema y sobre todo para que no siguiera afectando la obra del Evangelio, el apóstol les escribió este párrafo. Esta mañana estudiamos las primeras frases. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Esta tarde estudiaremos las últimas frases del versículo 1. Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Ahora, al estudiar esas frases, recuerden el sentimiento, la urgencia, el fervor, la fuerza, el peso de estas frases, de este texto. El 24 de marzo del 2015, un piloto alemán de apellido Lubitz estrelló su avión contra los Alpes franceses. Este piloto se suicidó y al suicidarse así, estrellar su jet, mató a los 144 pasajeros y además al copiloto y las azafatas. Muy triste y trágico ese accidente. Encontraron las llamadas cajas negras que registran lo que pasó. Y escuchan ellos, los investigadores, los gritos del copiloto. Lo que había pasado, el copiloto había salido de la cabina y este hombre, este piloto alemán, cerró las puertas y ya no podían entrar por la seguridad. Ustedes saben lo que pasó el 11 de septiembre, etcétera. Por estas puertas a la calle son imposibles de abrir. El piloto que estaba afuera se dio cuenta de lo que estaba pasando. El avión estaba perdiendo mucha altitud y se iba a estrellar contra las montañas. Y en la caja negra pueden escuchar los gritos del copiloto, los gritos de la gente, y el copiloto pidiéndole, rogándole al piloto suicida que abriera las puertas. Y desesperados podíamos imaginar cómo le gritaba: por el amor de Dios, abre las puertas. Por el amor a tu familia, abre las puertas. Por el amor a nosotros, por favor, abre las puertas. Y eso es lo que está pasando aquí. Ese es el favor, esa es la urgencia, es el sentimiento del apóstol Pablo. Urge a los filipenses con cuatro argumentos, los mejores que puede pensar, los más fuertes, para convencer a los filipenses que reaccionen, que respondan, que estén unidos como iglesia. Esto era muy, pero muy urgente. ¿Por qué? Porque así, por supuesto, demostraban, como nos dice en el versículo 26 y 27, y en adelante el capítulo 1, su comportamiento que era digno del Evangelio. Demostraban así, y tenían que ser así, para la defensa del Evangelio y cómo propagar el Evangelio a otras personas. Pero también el apóstol les explica que van a sufrir ellos, van a padecer. Dios les ha concedido no tan solamente la fe, nos dice en el versículo 29 del capítulo 1, pero también les ha concedido que ellos van a sufrir por causa de Cristo y por lo tanto tienen que estar unidos para soportar y sobrevivir esas pruebas. Y es por tanto, por eso, que el apóstol les urge con mucho sentimiento estos argumentos. El primero es la consolación de Cristo, el segundo es el consuelo de su amor, y en tercer lugar, y aquí nos quedamos, el apóstol les urge por la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, la comunión del Espíritu, ¿qué es esto? Como muchos de los conceptos espirituales, esta comunión es difícil de definir, de describir. Pero tenemos unas pistas de lo que se trata en Corintios 12, 1 Corintios 12 y el versículo 11. 1 Corintios 12 y el versículo 11. 1 todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Luego nos dice también en Efesios 4, y nos da el apóstol otra pista, y por cierto, noten que es el mismo tema, Efesios 4 y versículo 1. Efesios 4 y versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces se trata de una unidad espiritual, una unión forjada por el Espíritu Santo en todos los seguidores de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos une con todos los cristianos, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no seamos de la misma cultura, o como dice ella, aunque estamos esclavos o somos libres, aunque seamos griegos o aunque somos judíos, estamos unidos en Cristo. No sé si les ha pasado a ustedes de otras personas que ustedes no sabían que eran cristianos y las tratan y piensan dentro de ustedes mismos, esta persona ha de ser cristiana. Esta persona de ser cristiano, es algo que nos une. A mí me sucedió la semana pasada, fui a un taller eléctrico que nunca había ido en mi vida, me lo recomendaron mucho, y fui la semana pasada, y la persona que me atendió, muy amable, ya me dijo el problema, me dijo, en la tarde te voy a hablar, a ver el diagnóstico, y mañana te voy a hacer la refacción, y a esta hora, y ya nos pusimos de acuerdo. Yo dentro de mí pensé, esta persona tiene algo diferente, es el cristiano. Bueno, ya me arregló el carro, hablamos, ya voy a recogerlo. El hermano Manolo me dio raite. Entré a su oficina para pagarle y había un letrero que decía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado, se lo conocen. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya le pagué y noté el versículo y le dije a él, ¿y usted sabe de dónde vienen esas palabras? Sí, me dijo, vienen de Juan 3:16. Y luego me preguntó a mí, ¿y usted conoce ese texto, ese versículo? ¿Usted lee la Biblia? Y me empezó a testificar, ¿verdad? Yo ya me había imaginado, esta persona es cristiana. ¿Por qué? No fue la amabilidad, muchas personas que son amables. No fue que tuvo el carro a tiempo y me dijo y cumplió con su palabra. Hay muchas personas que cumplen con su palabra. Pero había algo, es algo místico, por así decirlo, ¿verdad? Había algo, una relación, una identificación, estábamos en Cristo. Y eso es parte de la comunión del Espíritu. Implica mucho lo que leímos. E implica en cuanto a la unidad, y es lo que vamos a ver en esta tarde. Esta comunión del Espíritu, en cuanto a la unidad, implica, número uno, que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que tengamos comunión con otros cristianos. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que tengamos comunión, para que estemos unidos. Porque si no, entonces no somos cristianos y no tenemos esa unión, ese amor. O como nos dice el apóstol Juan, ¿verdad? Si uno no ama a su hermano, no ha pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que tengamos esa unión. Pero en segundo lugar, esa comunión del Espíritu no tan solamente hace que el Espíritu nos ayude a formarnos en esa unión, esa comunión, pero también esta comunión del Espíritu implica que nos da dones para que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos ayudemos a crecer en Cristo, no que destruyamos a otros hermanos. No que los critiquemos, no que los enlodemos, no que los rechacemos, pero que nos ayudemos a crecer en Cristo. Esta es la obra del Espíritu y por eso no se nos da dones. Y también en tercer lugar, esta comunión implica que el Espíritu Santo se entristece si no tenemos esa unidad, esa comunión con los hermanos. Ahora, no me pregunten, por favor, al salir del culto, los teólogos o superteólogos, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, que siendo Dios, se entristezca? El hermano Marcel les puede explicar esto. ¿Cómo es posible que Dios se entristezca? Pero es lo que dice la Biblia. En Efesios 4, véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 4 y nos dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis, no entristezcáis, en otras palabras, no hagáis triste al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mismo tema.
Y el Espíritu Santo nos dice aquí, se entristece si no hacemos estas cosas, si no hay esa unión entre los cristianos, si no nos perdonamos como Cristo nos perdonó. De eso se trata esta comunión. Entonces, en nuestra frase, en nuestro texto, es como si el apóstol Pablo nos dijera, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que siempre causa amor, causa armonía entre cristianos, aún de diferentes razas, aún con diferentes idiomas. Si quieren ser edificados, hermanos, si quieren crecer en Cristo y no entristecer al Espíritu Santo, entonces sean una iglesia unida. Hermana Evodia, denle un abrazo cordial a la hermana Sintike.
No sé si les pasaba a usted, le pasó a usted como niños, ¿verdad? Cuando yo tenía un altercado con alguna de mis hermanas y mi papá nos reconciliaba después de que haberme regañado para que yo mostrara mi arrepentimiento, ¿saben qué me decía? A ver, abraza a tu hermana. Les hacía a ustedes así, ¿verdad? Bueno, para mí lo más traumático, no sé por qué, lo más traumático es, bueno, dése un besito ahora, ¿verdad? Como niño no me gustaban los besos, no sé por qué. Bueno, eso es otra cosa. ¿Nos podemos imaginar entonces al apóstol Pablo aquí? Con esto, hermana Evodia, hermana Cintic, dése un abrazo cordial en Cristo. ¿No tienen al Espíritu Santo? ¿No tienen ese amor? Ese es el argumento aquí. Ahora, si el apóstol Pablo hubiera terminado aquí, sus argumentos son muy fuertes y más que suficientes. Hermanos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, estén unidos para que el Evangelio prospere. Esos argumentos son más que suficientes, pero agrega más. Les dice, si algún afecto entrañable. El apóstol está tan emocionado que lo dice sin verbos. Este es un versículo que lo deja sin verbos, es urgente, está diciendo cosas y no describe, no nos dice el afecto entrañable de quién. Es por eso que los comentaristas, si ustedes leen los comentarios, los eruditos no están seguros de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Afecto entrañable de quién? ¿El afecto entrañable de Cristo? ¿El afecto entrañable de los hermanos que deben tener? ¿Afecto entrañable de quién? Bueno, realmente no podemos separar el afecto entrañable de Cristo del afecto entrañable de los hermanos. De hecho, el apóstol Pablo, vean lo que nos dice a los Filipenses capítulo 1 y versículo 8, donde usa la misma palabra en el original, Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable amor es la misma palabra en nuestro texto, afecto entrañable. Esto lo dice el apóstol Pablo a los hermanos y dice, este es el afecto entrañable de Cristo y es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Ahora, entrañable es una palabra muy apegada al original. Entrañable es de entrañas, de vísceras, de los órganos internos. Y se trata aquí, no por supuesto nada de algo biológico, anatómico, pero se trata de un afecto, de un amor interno, profundo, sincero, genuino. Y sin duda alguna el Señor tuvo un afecto entrañable por nosotros. El Evangelio dice que veía las multitudes y tuvo esa compasión en sus entrañas por nosotros. Y podemos imaginarnos con reverencia, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo viendo a este mundo perdido en la eternidad y todos condenados al castigo eterno. Y nosotros sin manera de salvarnos. Y sus entrañas, su afecto entrañable, su amor eterno, en compasión por nosotros, aceptando el cargo de Dios a venir a ser nuestro Salvador, a vivir y sufrir por nosotros para podernos llevar a Dios. Y hermana, hermano, y esta es una aplicación de muchas, nunca dudes del afecto entrañable de Cristo. Es Cristo que nos dice en un profeta, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión por ti.
En las pruebas, en las dificultades de la vida, a veces sentimos como si el Señor estuviera muy lejos, que no nos comprendiera, que no le afectara. Estamos como los discípulos en la tormenta, cuando tienen temor, tienen miedo, ¿verdad? Que se están muriendo, ¿se acuerdan? Y despiertan al Señor, que no tiene, no te conciernes, vamos a morir, ¿se acuerdan? Muchas veces pensamos así nosotros, el Señor no le concierne, no se preocupa con tantas dificultades que tenemos y problemas y tentaciones y tribulaciones, y como que no haya fe. Por supuesto que sí.
El profeta nos dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión por ti.
Y si no lo crees, vuelve a la cruz, ve a la cruz, ve su amor, ve su compasión. Por así decirlo con reverencia, lo digo, ve sus entrañas derramándose totalmente por nosotros.
Sin duda alguna, el Espíritu Santo obra ese tipo de afecto en nuestras vidas si somos cristianos. Y ese es el punto aquí. El Espíritu Santo produce en nosotros un amor entrañable como el de Cristo por los demás hermanos. Los cristianos reales tienen este amor por nosotros. Es por eso que el apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo en nuestro texto.
Bueno, por supuesto, esto no significa que vamos a amar a todos los hermanos de la misma manera que amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Es algo diferente, por supuesto. Pero sí tenemos ese afecto genuino por todos los hermanos. Nos preocupan si nos dicen está en el hospital. Nos preocupa si nos dicen que tienen algún problema. Oramos por ellos. Les ayudamos en lo que podemos. Los perdonamos. Nos perdonamos así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, el argumento del apóstol es claro y directo. Con esta frase de afecto entrañable, el apóstol les dice, si ustedes son creyentes, ustedes tienen este afecto entrañable de Cristo por los hermanos. Es natural vivir en comunión. Es abnormal estar distanciados, indiferentes. Tienen que estar unánimes. Miren, el último argumento en su llamado a la unidad es la misericordia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Una vez más, los comentaristas se pelean. No están seguros. Unos dicen, se trata la misericordia de Cristo por nosotros. Otro dice, no, se trata de la misericordia que nos debemos tener como hermanos. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Las dos cosas tienen que estar ahí. No podemos separarlas. Si tenemos misericordia por los hermanos, es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros y sabemos que es la misericordia real. Si nosotros tenemos misericordia por los hermanos, es porque hemos entendido que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por eso que el apóstol les dice, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es lo mismo. Ahora, acabamos de estudiar este tema de la misericordia de Dios por nosotros en el Salmo 86 y versículo 13. ¿Se acuerdan? Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Acabamos de estudiar estos versículos. Así que lo que quiero hacer esta tarde es concentrarnos en la misericordia que le debemos a otros hermanos. Y tal vez el problema principal aquí es que no reconocemos que los hermanos necesitan de nuestra misericordia. Sí saben qué es misericordia, ¿se acuerdan? Misericordia viene de dos palabras, miseria y cordia. Miseria y corazón. Y muchas veces el problema es que no tenemos corazón por las miserias de los demás, porque no sabemos que los hermanos están en miseria. No entendemos, y muchas veces el problema es que ellos no nos comparten sus miserias, no nos comparten sus angustias, no nos comparten sus ansiedades, y muchas veces es entendible por qué no nos comparten sus angustias y miserias. No se van a poner a compartirnos y contarnos de los pecados que nos asedian. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo les voy a decir? No nos se van a poner a compartirnos que el esposo que vemos en la iglesia rompió los platos enojado, airado, y los aventó. No van a decirnos eso, no nos van a contar eso. No van a ponerse a contarnos de la deuda con Banamex y que todos los días les llaman porque tienen una gran deuda con Banamex y también con la Coppel. No se van a poner a compartirnos eso. No se van a poner a compartirnos los dolores que sienten en el alma por las tentaciones que tienen en el cuerpo y las depresiones y las dudas que sufren. No van a poner eso en el WhatsApp de la iglesia. No nos van a decir eso en el culto de oración. Entonces, vemos a los hermanos, pero no los vemos tan necesitados. No los vemos tan angustiados. Y muchas veces los vemos con una sonrisa, un tanto hipócrita, porque sí están muy tristes por dentro, pero, por así decirlo, no es hipócrita. Porque siendo hermanos, están aferrándose a la buena voluntad de Dios en su caso. Pero los vemos y nunca nos imaginamos las lágrimas, las miserias, las tentaciones que sufren. Y es entonces que no les tenemos misericordia como deberíamos de tenerla por ellos. Algunos, en Estados Unidos sobre todo, creo que aquí en México también lo he visto, en los cultos de oración, dan oportunidad para que los hermanos compartan sus peticiones, y algunos levantan la mano y dicen, yo tengo una petición de mi corazón, que no les voy a, no sé cómo, en inglés es unspoken, una petición muda. ¿Hay algún término que se usa aquí en español? Una petición anónima, una petición especial, ora en verdad, y no nos dicen. Pero el problema con ese tipo de peticiones, sabemos que es grave y personal, pero el problema es que pensamos que la hermana Tiburcia pidió por una petición especial, se ha de estar divorciando, su esposo es drogadicto. Y ese es un gran problema. ¿Cuál es la solución real? Bueno, la solución real en esto, hermanos, es reconocer que todos, absolutamente todos nosotros, tenemos tristezas. Todos tenemos tentaciones muy fuertes. Todos tenemos necesidades, todos. Todos tenemos ciertos dolores del alma, todos. Todos, absolutamente todos, tenemos angustias. A veces pensamos que los jóvenes no, ¿verdad? Los vemos tan alegres y contentos y activos y la alegría de la juventud. Pero estoy seguro que los jóvenes confesarán que sí. Es la época más difícil de la vida. El punto es, reconociendo que todos tenemos miserias y angustias y tristezas, entonces tenemos misericordia por los hermanos. Tenemos corazón, compasión por sus miserias. Les tenemos compasión. Empatía por sus debilidades, por sus fallas, por sus actitudes. Y así oramos por ellos. Nos unimos a ellos. Les ayudamos a levantarse. Nos volvemos como Cristo, que fue amigo de pecadores. Y el punto del apóstol en este contexto, con esta frase, es que les dice a los filipenses y nos dice a nosotros, si ustedes son creyentes, tienen la misericordia de Cristo por los hermanos, actívenla, actívenla. Me llegó en la laptop
nueva la iglesia compartió para que pudiera comprarme una laptop. ¿Se acuerdan que les conté que mi laptop se murió? Bueno, ya compré otra. Y me llevó en esa laptop Windows 10. Hay muchas cosas que no conocía de Windows 10. Yo me quedé en Windows 7, ¿verdad? Por ahí, 5, 7. El caso es que me estoy dando cuenta que es fascinante esto y hay muchas cosas nuevas y que me hacen más eficiente al escribir los sermones, etc. Pero me di cuenta que tengo que activar muchas cosas. Tengo que picarle ahí, autosave, para que automáticamente el sermón se me grabe. No me tengo que preocupar, ¿verdad?, de que se guarde y que yo lo pierda. Tú tienes la misericordia de Cristo, cristiano. Todos los cristianos tenemos la misericordia de Cristo. Activa esa misericordia por los demás hermanos. Entonces, el apóstol aquí nos dice, no se menosprecien, no se critiquen, no se separen, tengan misericordia de todos y vivan la cristiandad unidos. Esa es la urgencia aquí. Muy bien, es lo que nos enseña el versículo para este mes y vamos a terminar con algunas dinámicas prácticas. El apóstol nos urge, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Número uno, conoce más la consolación, el amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y misericordia de Cristo. Muchas veces lo que hacemos nosotros, y este es un gran problema también, nos fijamos en la misericordia del hermano para con nosotros, el amor del hermano para con nosotros. Me saludó el hermano a mí. Ah, yo no le voy a saludar a él. ¿Qué está pasando? En vez de concentrarnos en el amor, la compasión, la misericordia de Cristo, estamos viendo al hermano, viendo su compasión, viendo su afecto por nosotros. No, 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 no. El chiste es concentrarnos en Cristo aquí. Y conociendo estos conceptos y creyéndolos, por así decirlo, como cristianos vamos a caminar en las nubes. No sé, una vez más, ¿existe esa expresión en español, caminando sobre las nubes? ¿Han caminado ustedes sobre las nubes? El día que se casó, ¿verdad? O el día que el novio le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y te da el anillo y camina sobre las nubes, ¿verdad? Sí, le pasó a la hermana. Conoce esos conceptos, créelos, y vas a andar como cristiano sobre las nubes. Y tanto amor de Cristo como veíamos en esta mañana, tanto afecto entrañable de Cristo por nosotros. Tanta misericordia de Dios para con nosotros, es tan grande como nos dice el salmista. Vas a caminar sobre las nubes sabiendo que el Señor te puede consolar de todo, por pura misericordia y gracia. Y así eso el Espíritu Santo usa eso de Cristo en nuestras vidas para ayudarnos a estar unidos, a comprender, a levantar a los otros hermanos y para edificarnos los unos a los otros así. Bueno, número dos, número uno, conoce más de la consolación, el amor, el afecto y comunión del Espíritu, el afecto entrañable y misericordia de Cristo. Número dos, reconcíliate con los hermanos con los cuales no tienes comunión. Reconcíliate con los hermanos que con los cuales no tienen comunión. A lo mejor es un hermano, una hermana que ni siquiera se imagina que no está en comunión contigo. Tú la saludas, pero en Walmart la evades, no quieres ver, no quieres más ahí, ¿no? A lo mejor es tu padre. A lo mejor es tu madre. A lo mejor es una hermana en la carne, una hermana en la carne, que a lo mejor ellos ni saben que no hay comunión real, genuina, entrañable. Repara eso en tu vida. Repáralo. Número tres. Esfuérzate por ser parte del compañerismo de la iglesia. De eso se trata, Filipenses, es la unión de la iglesia. Y como vimos en esta mañana, es cierto, nos ayuda en la unión de la familia, sin duda alguna. Nos ayuda en la unión matrimonio, sin duda alguna. Pero el apóstol se refiere a unión en la iglesia para que
la defensa de la fe del Evangelio, es sobre la iglesia, la propagación del Evangelio a través de la iglesia. Esfuérzate por ser parte del compañerismo de la iglesia. Comienza esto conociendo a todos los hermanos. Te va a ayudar si oras por un hermano todos los días. Fíjate en las caras. Yo no sé quién es esa persona. No sé cómo se llaman sus hijos. Fíjate quiénes son. Ora por ellos. Fíjate quién no vino esta tarde. Investiguen por qué. ¿Está enferma? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? ¿Se fue de viaje? Pregunta y anima al hermano. Se siente muy bonito cuando alguien me dice, ¿y tú dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Me extrañaron? Quiere decir, sienten, saben. Esto se lo prometimos al hermano, a la hermana en el bautismo. ¿Se acuerdan? En los bautismos tratamos de recalcar esto. La persona que se está bautizando nos está diciendo, me estoy uniendo a la iglesia. Y nosotros que estamos testificando ese sacramento, nosotros testificamos que lo hizo y también estamos nosotros comprometiéndonos a ayudar a esa hermana, a ese hermano, a seguir en unión con Cristo y con la iglesia. Es algo de nuestra responsabilidad. Muy bien, a todo esto, no se trata de ser social aquí. No se trata de una terapia de grupo. Esto se trata, hermanos, de comportarnos como es digno del Evangelio. Esto se trata de estar unidos por el Evangelio. Se trata de tener fuerzas, de tener la ayuda para sobrevivir las angustias en este mundo. Pero lo último, por supuesto, se trata de conocer a Cristo para estar unidos para la gloria de Dios. De eso se trata nuestro texto. Oremos.